Buenas tardes, mis hermanos. Es un tremendo privilegio una vez más poder ver el rostro de ustedes acá. Me gozo mucho porque Dios me ha sorprendido. Mi amigo Tony, que también hace tiempo que no venía por acá, justo hoy está con nosotros. También el pastor Raimundo y su esposa nos han estado acompañando y nos han bendecido en esta mañana con la palabra. El hijo de nuestra hermana Graciela, que anhelaba conocerlo, pero hoy también ha sido todo un regalo del Señor para sorprendernos. Richard, cuéntanos de José, ¿cómo está todo? ¿Hablaste con él? Bien, qué lindo. Estamos orando para que este tiempo sea breve y podamos tener también a José con nosotros nuevamente. Verle a cada uno de ustedes es muy grato. Para mí, algunos desorden en mi ausencia fue... Él no me atendió bien el niño y ya viene con el bracito lo bien yesado. Otra cosita que vi por allá, David, que ella no lo atendió bien, yo tampoco le veo el suficiente pelo en la cabeza, pero cosas pequeñas, no hay nada grave. Veo que el Señor pues le ha sostenido y la obra es de Él y Él continúa edificando su iglesia. Nuestro tiempo en Cuba fue un tiempo maravilloso con nuestra familia. La salud de mi madre no era la mejor, ella estuvo... ingresada 8 días durante mi tiempo allá en la isla, con reforzamiento en los pulmones, pero gracias a Dios el doctor me dijo, no, ya está todo bien, ella conviene que esté acá para que reciba algunos medicamentos, y las personas mayores, si tú lo mandas para la casa, se toman un té de hoja y no se toman las pastillas en el tiempo que tiene que tomar, y entonces él me dijo, mejor la controlamos nosotros. Y gracias a Dios ella ya está de alta y estamos contentos, todo un acontecimiento. Los hermanos de la iglesia de Cuba mandan un saludo tremendo para ustedes. Todos ellos están muy a la expectativa. En particular, el matrimonio que nos visitó, el representante de la convención, que también es el padre de nuestro hermano David y su esposa, ellos hicieron una donación especial. Yo quería tener un himnario con letra y música, porque tenemos pianista, pero no teníamos himnario apropiado. A partir del próximo domingo, la persona que le corresponde ya puede seleccionar himnos de acá y decirle a la hermana Paxi, y cada uno va a tener un himnario para que pueda leer y tocar, y vamos a tocar, usar el órgano también, porque es importante que nosotros como iglesia desarrollemos una cultura musical que exprese el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo allí ya los himnarios, están escuchando la conversación. Los himnarios no son propiedad de cada uno de nosotros, son propiedad de la iglesia. Van a tener el cuño de la iglesia en esa primera hoja, de manera que lo usamos y lo dejamos aquí para que no se nos quede en la casa. Entonces los hermanos diáconos pues lo recogen al final, pero vamos a usarlo, son para usarlo. La única que se lo va a llevar para la casa va a ser la hermana Paxi, porque ella tiene que estudiarse los signos y los acordes, pero el hermano tuvo la bondad de darme, hacer una donación para la iglesia de 40 dinarios. Fíjense si se recuerda de nosotros. Le fui a pagar y me dijo, no, eso quiero hacerlo como un acto de gratitud por el cariño que los hermanos expresaron hacia nosotros durante nuestro tiempo allá. Así que los hermanos nos recuerdan, nuestro tiempo allá en Florida fue muy corto, tuvimos la oportunidad de predicar en la iglesia bautista de Northside. Ellos también quedaron muy impresionados por la obra que Dios está haciendo acá, y envían sus saludos también, y el Señor nos guardó. Mi esposa estuvo un poco nerviosa con el tema de los aviones, pues se cayó un avión en Cuba y entonces fallecieron vecinos nuestros de donde viven nuestros padres, algo muy triste, y el avión cuando veníamos llegando a Detroit pues había mucha turbulencia y tuvo que alargarse un poquito más para regresar, y como ella está mirando el mapa que el avión no se bajó donde tenía que bajarse, pues ya ahí empezó a temblar. Y yo voy a ser bien honesto, no me preocupo mucho en el avión porque si se cae no hay más nada que hacer. Pero ya viniendo de Detroit para Appleton, había un señor musulmán sentado al lado mío en la parte de atrás, y él traía su teléfono de teclado y un radio, y entonces traía todo eso puesto acá, y yo miraba que se trateaba mucho y me puse un poco nervioso también, y no le quería decir a mi esposa, pero al final nos encomendamos al Señor y todo fue de bendición. Regresamos, los hermanos nos hicieron una trastada, los hermanos de Nina nos pusieron bienvenidos a Nina, un pueblo que, claro, no se puede comparar con Appleton, pero igual les agradecemos a los hermanos de Nina que nos recibieron con mucha gratitud en el aeropuerto. Pero hermanos, realmente es un gozo tremendo poder ver el rostro de ustedes y ver que han permanecido fiel sirviendo al Señor. Eso es lo más importante. Entonces, aquí el himnario ya lo vamos a poder utilizar. Y este fin de semana ha sido un fin de semana muy grato para mucha gente. Ha sido el fin de semana que se celebraba algo bien conocido en los Estados Unidos. ¿El día de qué? Acción de Gracia. Y quise tener una reflexión de la palabra del Señor en relación con el día de Acción de Gracias. Y yo quiero pedir a mi esposa si ella puede pasar y agarrar el micrófono aquel y leernos algo acerca del día de Acción de Gracia, porque vamos a compartir un tema que se llama Sé agradecidos.
Esta histórica tradición cristiana de los Estados Unidos, desde el año 1623, en noviembre de 1623, después de recolectar la cosecha, el gobernador de la colonia de peregrinos, Plymouth Plantation, en Plymouth, Massachusetts, declaró: todos ustedes, peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal, en la colina, para escuchar al pastor y dar gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones. Este es el origen de nuestra celebración anual del Día de Acción de Gracias. En los años siguientes, el Congreso de los Estados Unidos proclamó en varias ocasiones el Día de Acción de Gracias al Todopoderoso. Finalmente, el 1 de noviembre de 1777 fue oficialmente declarado como día feriado para solemne acción de gracias y adoración, que con un corazón y unidad de voz las buenas personas expresen sus sentimientos de agradecimiento y se consagren al servicio de su divino benefactor, y que sus humildes súplicas plazcan a Dios por medio de los méritos de Jesucristo, quien es misericordioso para perdonar, borrando y olvidando sus pecados, que plazca a Dios que en las escuelas y seminarios de educación, tan necesarios para cultivar principios de verdadera libertad, virtud bajo su mano protectora, y prosperar la religión para la promoción y engrandecimiento de este reino, el cual consiste de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. De nuevo, el 1 de enero de 1795, el primer presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias, en la cual él dice que es nuestro deber como personas, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. El jueves 19 de febrero de 1795, George Washington apartó así ese día como el Día Nacional de Acción de Gracias. Muchos años después, el 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln proclamó por carta del Congreso un Día Nacional de Acción de Gracias. El último jueves de noviembre, como un Día de Acción de Gracias y adoración a nuestro Padre Benefactor, quien mora en los cielos. En esta proclamación de Acción de Gracias, el 16 presidente dice que es anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas, pero nosotros no nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como en un corazón y una voz por todos los americanos.
Gracias, hermana. Esto a nosotros nos puede parecer poco importante porque se trata de personas seculares, ¿verdad? De políticos. Pero es triste que gente que no tiene el Espíritu de Cristo tenga una reflexión tan profunda acerca de algunos principios que están en las Escrituras. Esta es una nación hermosa, una nación bendecida. Y déjeme decirle, habiendo visitado Cuba, yo puedo decirle con toda seguridad de que vivimos en un país grandemente bendecido por Dios, con todas las dificultades que nosotros pasamos. Yo recuerdo cuando llegamos al aeropuerto internacional de Miami, al guardia se le antojó que Yoamirca no era cubana, y no, que tú no tienes asiento cubano, y tuvo cerca de una hora. Y tú sabes lo que yo estaba pensando en el asiento. Ustedes saben, ustedes me conocen porque somos mis hermanos, son mi familia. Mi temperamento es colérico, melancólico. Yo no soy una persona que ando con mucha vuelta con las cosas. Me paro y le digo al guardia, se acabó. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, me puse a meditar y digo, he estado orando a Dios porque haya un país seguro. Y si estamos queriendo que nuestro país sea un país seguro, tenemos que estar de acuerdo que hayan procedimientos que impidan que las personas entren fraudulentamente y causen problemas en el país. Entonces está bien, haga todo el procedimiento. Si ella sabe que es cubana, pues que aguante hasta que demuestre que es cubana. Y se acabó. Pero hermanos, realmente vivimos en un país bendecido. Rara vez damos gracias a Dios por el país donde estamos viviendo. La razón por la cual sucede, muchas veces no sabemos. Y resulta frecuente escuchar la expresión: el mundo está lleno de mal agradecidos. Fíjense, yo recuerdo que había una viejita que yo cuidaba, porque ella no tuvo hijos, y mis padres me mandaban a tener cuidado de la ancianita, y para que ella no durmiera sola y le fuera a pasar algo en la noche, yo tenía que quedarme en uno de los cuartos, y tenía una casa muy grande. ¿Y usted sabe lo que me decía aquella vieja cada mañana cuando estábamos tomando el desayuno? Ella tenía matas de mango, tenía matas de naranja, tenía matas de árboles frutales, y los niños que estaban alrededor, cuando caía una fruta de esa que yo no debía usar, yo la agarraba y se la tiraba por el cerco. Y ella dice, ¿para qué haces eso? Y yo digo, no me cuesta nada hacerle un favor de tirarle la fruta. Y dice, está bien que le hagas el favor, pero jamás pidas favores para que no tengas que agradecerlo. Y después, cuando era niño, nunca medité en eso, pero ahora mirándolo de grande, esa señora la estoy cuidando, ella no tiene nadie que la acompañe, y me está diciendo que no pida favores para que no tenga que agradecerlo. En otras palabras, ella tampoco agradecía que yo me estuviera quedando con ella allí. Pero así es el ser humano. Y entonces escuchamos esa expresión de el mundo está lleno de malagradecidos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces las personas nos aconsejan a no ayudar a nadie? Total, si no te lo van a agradecer. Si tú lo ves que está cayendo en un hoyo, acábalo de empujar, porque después cuando lo saques, ese mismo te va a causar problema a ti. Si tú te ayudas a una familia que llega al país nuevo, después te causa problema. ¿Escuchamos esas cosas o no las escuchamos? Yo sé que las escuchamos. Pero, ¿qué tanto de verdad hay en esa expresión? Yo creo que para respondernos esta pregunta deberíamos formularnos unas cuantas preguntas más para saber si realmente el mundo está lleno de malagradecidos. Y nosotros deberíamos preguntarnos cosas como: ¿cuánto pagamos por el oxígeno que estamos consumiendo? ¿Por qué contaminamos ese oxígeno para satisfacer nuestra codicia? Podríamos preguntarnos también, ¿cuánto nos está cobrando Dios por hacer uso de la creación? Podríamos preguntarnos, ¿por qué ignoramos al autor de la vida? Podríamos preguntarnos también, ¿Por qué no le obedecemos ni le tomamos en cuenta a la hora de nosotros tomar nuestras decisiones o elaborar nuestro proyecto de vida? Si nosotros nos hacemos esas preguntas, entonces está respondida la pregunta si realmente somos malagradecidos. Las culturas ancestrales, los pueblos aborígenes, en su mayoría, no expresan gratitud alguna por ningún regalo, ayuda o presente que venga de una persona blanca. Porque en su creencia, ellos tienen establecido de que los blancos le robaron su riqueza y su tierra, por lo que toda dádiva presente es simplemente una devolución de lo que le robaron en el pasado. Pero yo pregunto, ¿son los indígenas los únicos que piensan así y que actúan de esa forma? Definitivamente no. Tal es el caso que este hombre, el primer presidente de los Estados Unidos, tuvo que establecer, apartar un día en el cual nosotros diéramos gracia al Señor. Y quiero citar textualmente un párrafo que recoge parte de este histórico acontecimiento. Dice, es nuestro deber, como personas con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. Sin embargo, no creo que la idea original del Día de Acción de Gracia fuera satisfacer nuestra codicia, nuestro amor al dinero. El Viernes Negro de esta semana que acaba de concluir fue noticia, fue famoso, pero no solamente fue famoso porque se duplicaron las ventas, fue famoso también porque hubieron incidentes, hubieron robo de cartera y hubieron una serie de cosas que nada tiene que ver con el espíritu original de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Estos disturbios no obedecen al deseo de Dios. Sin embargo, hermanos, no debemos considerar como malo, porque es así. La gente salieron a comprar, y usted sabe lo que hicieron los tenderos, sacaron hasta las ropas viejas que nadie iba a comprar, y como ya todo el mundo es comprador impulsivo ese día, la gente venía acelerado, y los precios que están son buenos. Y cuando tú miras, una persona que ha estado yendo durante todo el año a la tienda puede ver que no había mucha diferencia de precio en la mayoría de los productos. Sin embargo, la gente entró como entran los peces hacia una red y a arrasar. Y yo miraba en la televisión una viejita que estoy seguro que aquellas cosas por las que estaban peleando en la tienda no las necesitaban. Pero había que comprar, había que acudir. Y perdemos el norte de cosas que realmente tienen un propósito interesante. No debemos considerar como mala esta iniciativa humana de reconocer a Dios. Trata de ser agradecido. Cuando este día se establece con el propósito de que las personas puedan agradecerlo. Pero ¿por qué no debemos considerarlo mala? No solamente porque nos parece grato, ni porque nos parece bonito, sino porque hay una base bíblica para ser agradecidos. No solamente hay una base bíblica, hay más de una razón por la cual nosotros debemos agradecer a Dios. Y quiero invitarle a que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, y leemos desde el verso 12. Y quiero leer desde el 5, porque es importante que nosotros nos ubiquemos en un contexto donde el apóstol Pablo está haciendo un llamado a ser agradecidos. Pablo dice, Colosenses 3, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pablo está haciendo un llamado a los creyentes a que valoren las cosas que realmente tienen un valor y que se deshagan de aquello que les estorba para vivir como debe vivir una persona. Nosotros muchas veces no agradecemos el estar en esta nación porque decimos que es el país de los ricos. Muchas veces nosotros actuamos como gusanos. Recuerdo que cuando llegué a mi país y me renté un carro para poderme movilizar porque ya perdimos la residencia en Cuba y por distintas normas que ellos tienen, la manera que debemos movilizarnos es a través de un vehículo que es para los extranjeros. Yo miraba que le prendieron un cigarro en el techo del auto. Le rompieron las luces de adentro. Y yo digo, esos son personas que tienen un resentimiento, personas que quizás nunca pudieron manejar un auto, salieron del país, cuando regresan, en vez de darle un buen uso a ese vehículo, pues lo están destruyendo. No son agradecidos, que al menos tienen en qué movilizarse y ver a su familia. Son actitudes del ser humano que no expresan la conducta de un nacido de nuevo. Son actitudes de resentimiento, de amargura y que produce destrucción. Y por eso nosotros tenemos un mundo donde apenas se puede vivir. Pablo dice, dejen morir, hagan morir lo terrenal en vosotros. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, este conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estamos en una nueva, un nuevo espacio en donde la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, y el apóstol Pablo continúa escribiéndole a los colosenses, que es una palabra que produce en nosotros esta actitud de agradecimiento, porque Él nos está mostrando cómo vivíamos antes de haberle conocido. Él está hablando en qué cosa, en qué ambiente nos movíamos nosotros, en ese ambiente corrupto, en ese ambiente de amargura, en ese ambiente de envidia, en ese ambiente de tirantez. Ahora nosotros estamos en una dimensión diferente, y el apóstol dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué cosa? Agradecidos. El llamado final de este párrafo es a que seamos agradecidos a Dios. Y nosotros debemos agradecer al Señor por diferentes razones. De manera que el agradecimiento no es una idea humana. El agradecimiento es el consejo de Dios. El agradecimiento es el llamado de Dios a que establezcamos un tiempo en el cual podamos reconocer sus bondades, reconocer su gracia hacia nosotros, y este intento humano es válido. Pero tenemos que reconocer una vez más que, como dice las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 22, el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la hace infructuosa. Este intento humano se ve frustrado porque nos desviamos y tampoco agradecemos a Dios como debe ser, y enseguida comercializamos todo. Estamos queriendo comercializar la fe, estamos comercializando las necesidades humanas, ¿qué es lo que no estamos comercializando? Vendiendo la sangre, vendiendo los ojos, vendiendo los órganos, y estamos vendiendo nuestro propio cuerpo, y estamos todos desviándonos del propósito de Dios. El Día de Acción de Gracia tiene un significado mayor que el significado que la sociedad le está atribuyendo. Nosotros debemos dar gracias por diferentes razones. En primer lugar, encontramos que el apóstol Pablo nos aconseja a ser agradecido. ¿Por qué? Por la familia espiritual. Léalo allí en Romanos 1:8, dice, doy gracias a mi Dios por vosotros en Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 8. Romanos 1:8. Doy gracias a Dios por vosotros. Usted se ha puesto a pensar qué importante es la familia de la fe. Richard, ¿qué se siente cuando estamos lejos de nuestros papás y mamá? ¡Qué grato es tener esta familia! Hermanos, ¿cómo se extrañan? Fíjense, si es importante la familia de la fe, que el Señor Jesucristo la comparó con sus hermanos y su madre. En Mateo 3, 32 y 35, Jesucristo, mirando a sus discípulos, dijo: he aquí, mis hermanos y mi madre, son los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Esta familia de la fe que Dios le ha regalado es un motivo de gratitud a Dios. ¿Por qué? Cuando vienen esos días festivos, no está mamá y papá, pero están nuestros hermanos de la fe con los cuales podemos reunirnos y compartir. Pero cuando vienen los momentos difíciles, nos sostienen con oración, con el consejo y con el apoyo. Por tanto, esto es una razón importante por la que deberíamos dar gracias a Dios. La familia de la fe. En segundo lugar, deberíamos ser agradecidos a Dios por su misericordia. Usted sabe que hay muchas cosas que nosotros hacemos que a Dios no le agradan. Especialmente cuando nosotros desobedecemos el consejo de Dios a través de su palabra. Cuando nosotros desobedecemos la manera en que Cristo ha modelado para nosotros, lo ignoramos y hacemos lo que nos da la gana y tiene consecuencias serias para nosotros. A Dios le desagrada eso. Sin embargo, no hemos sido consumidos, porque su misericordia es abundante. El salmista escribió, Salmos 33, 5b, dice: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. En otra, Salmo 145, 9, Salmo 31, 21, también el salmista expresa la misericordia de Jehová. Pero no hace falta que lo exprese el salmista, no hace falta que esté registrado en las Escrituras. Si usted se autoanaliza, si usted se autoexamina y se da cuenta del tipo de vida que usted ha vivido para Dios, usted sabe y yo sé que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por tanto, deberíamos ser agradecidos a Dios por su misericordia. Finalmente, debemos estar más que agradecidos a Dios, ¿por qué cosa? Por el triunfo del Evangelio. Segunda de Corintios 2:14, Pablo da gracias a Dios porque el Evangelio es un Evangelio de victoria. Da gracias a Dios, hermano, porque la fe que hemos abrazado es la única fe que ha sobrevivido al paganismo primitivo, es la única fe que pudo sobrevivir al politeísmo de la antigüedad, a las desviaciones, a la corrupción de la Edad Media, al ocultismo, al oscurantismo, al liberalismo, a la nueva era, al vandalismo presente y futuro que se está llevando adelante a través de la manera en que la gente quiere expresar a Dios. El Evangelio ha sido victorioso. El Evangelio se ha mantenido invicto, y el triunfo del Evangelio sobre toda la religiosidad circundante es un motivo que tiene que darnos a nosotros fuerza para agradecerle, una razón por la cual debemos agradecer a nuestro Dios. Debemos ser agradecidos a Dios porque el triunfo del Evangelio nos ayuda a confiar en una de las expresiones teológicas más importantes recogidas en las Escrituras: las promesas de Dios. Esas promesas de Dios son reales y verdaderas, porque Dios no miente. Y cuando nosotros podemos tomar estas promesas, dice, una de estas promesas la encontramos allí en el libro de Isaías, capítulo 40, el verso 29 en adelante. Quiero que lo leamos textualmente. Isaías 40, 29 en adelante, dice: Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las promesas de Dios son para nosotros un motivo de agradecimiento. La otra promesa importante la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el verso 20b, dice: he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Podemos concluir, mis amados hermanos, en esta tarde, que la presencia continua de Jesucristo, su muerte y resurrección, su muerte por nuestros pecados, su resurrección de entre los muertos, es una razón más que suficiente para que estemos agradecidos a nuestro Dios. Dios es fiel. Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Esta vida que disfrutamos hoy, como decía el presidente, primer presidente de la nación americana, no es producto de nuestras virtudes, es la obra de Jesucristo en nosotros. Y esa obra de Cristo es una obra grande. Eso es un motivo de inspiración para ser agradecidos al Señor. Quiero concluir dándole la oportunidad de que ahí donde usted está, si no lo hizo el fin de semana, hágalo hoy. Usted tome un minuto, 60 segundos en silencio, y le agradezca a Dios por lo que Él le ha dado hasta el día de hoy. Y después quiero orar por usted. En silencio, cierre sus ojos ahí y agradézcale al Señor. Agradézcale al Señor por lo que Él es y por lo que Él le ha dado y por lo que Él ha hecho por usted. Mira, yo le agradezco al Señor hasta por el agua que podemos disfrutar. Exprésele a Dios su gratitud. Que la bendición tuya nos acompañe desde hoy y hasta el día en que nos reunamos contigo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y tenga una semana en la que expresemos nuestra gratitud al Señor con nuestro andar diario.
Bien, hermanos, vamos a terminar nuestro culto y vamos a hacerlo a través de un himno. Vamos a, una vez más, expresar nuestra gratitud a Dios por todas las bendiciones que nos has dado a través de este cántico.